Deportes.
Cataluña y Andorra.
Bona tarda, benvinguts, un quart de quatre. Aquí estem els Esports Cope, a Cope Catalunya i Andorra. Gràcies per acompanyar-nos en un dia tan espal. Només us demano 45 minuts de la vostra atenció i després podeu continuar preparant el sopar d'aquest dia 24. José Luis Gil, com va? Bona tarda.
A Belém.
Ja ho tens tot preparat?
Anar... Gairebé. No, del tot no.
Avui, dona't pressa...
Els titulars sí,
i vés però... a casa a dormir. Els titulars, això és el que m'interessa. Sí. Ordenem i situem la jornada. Titulars.
Top 5.
Els seus col·legues trien Fred Bernyeu com a millor entrenador de natació del 2014. Atès el gran any de la seva deixeble, Mireia Belmonte, no podia estar de cap altra...
4.
Gasol i Chicago continuen en ratxa. La quarta victòria consecutiva dels d'Illinois contra Washington els apropa als llocs capdavanters de la seva conferència. Pau en suma una altra bona actuació amb 18 punts i 9 rebots.
Top 3.
L'Espanyol analitza els diferents casos que afecten el mercat d'hivern. Es pot donar per feta la sortida de Clerc i la permanència a la plantilla de Raúl Rodríguez. Mentre que en el cas de Alex, tot dependria del pes de l'oferta que arribés pel migcampista.
Top 2.
El mercat d'hivern continuarà tenint protagonista en blaugrana en la figura de Martín Montoya, titular contra el Huesca i contra el Córdoba. Sembla que això no fa canviar el tarannà del defensa que continua apostant per una sortida.
Top 1.
Wagner Ribeiro posa veu a la voluntat del Barça de renovar Neymar fins al 2020. El davanter va inaugurar una institució benèfica, acompanyat dels seus homes de confiança i del directiu Ramon Cierco. L'acord... Notícia segura pel 2015.
Entrevistes a Esports Cope.
Amb el corresponsal del diari Esport al Brasil, Joaquim Piera, és l'home que ha seguit de prop Neymar i Wagner Ribeiro les últimes hores al Brasil. Amb Juan de Dios Carrasco, representant de Martín Montoya, continua volent sortir del Barça aquest hivern. I també amb Joan Carrillo, exajudant de Pochettino a l'Espanyol, tècnic de categories inferiors blanc i blaves, ara és entrenador del Videoton, líder de la Lliga d'Hongria.
El debat a Esports Cope.
Avui dimecres, els nostres bracafetaires són Miguel Rico i Roberto Palomar.
La pregunta a Esports Cope.
Aviam. Neymar acaba contracte al 2018. Què us sembla que el Barça el vulgui renovar fins al 2020?
A veure.
Apunta aquests tres ítems, Albert.
Apunto.
Necessari, crac i jugador de futur. És per on van els trets del poble.
Crac i jugador de futur. És el que diu el poble a facebook.com/esportscopecatalunya i també a Twitter @esportscope. Són els titulars del programa, és el menú per qui comencem a caminar amb l'Anaïs Martí a la producció i avui el Cito Ramírez a cura de so. De seguida, més.
¿A ti qué es lo que más te gusta de la Navidad?
Lo que más me gusta a mí de la Navidad es precisamente eso, la ilusión de los niños, que llevan tiempo ya pensando en ello y llevan tiempo pensando en esa noche mágica.
En COPE, nuestro regalo es que nos acompañes. COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
Restaurante 310. ¿Será porque está en el kilómetro 310?
Cuando conduces un motor inteligente, tú puedes plantearte otras cosas. Los motores Twin Turbo del nuevo Renault Trafic se adaptan a cada momento. Por eso son líderes en consumo. Ven ya a probarlos. Entra en pruebanuevotrafic.es y descubre cómo impulsar tu negocio.
Neymar fins al 2020. Aquest és el regal de Reis que el Barça prepara pel jugador brasiler. Té contracte fins al 2018. Però el Barça vol millorar la seva fitxa i blindar-lo. Sembla estrany, perquè queden aquesta i tres temporades més pel final del contracte de Neymar. A banda d'això, a veure què pensa Leo Messi, que va a renovació o més per any. Però anem tranquils, que és Nadal. Per cert, què ha fet Neymar? Perquè el renovin.
Albert Díez, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
I 19 minutets, la portada d'aquest Esports Cope d'avui, dimecres, dia 24, per Neymar. El tenim al Brasil, amb força activitat. I entre tant de moviment, el seu representant, assessor, home de confiança, Wagner Ribeiro, ha confirmat el que dilluns publicaven els companys del diari Esport, que el Barça el vol renovar fins al 2020. Per aquí comencem a caminar. Estem al Brasil amb el corresponsal de l'Esport, Joaquim Piera. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Al Brasil són 3 hores menys. Et pregunto primer per on és Neymar ara mateix.
Doncs jo penso que Neymar deu estar a casa seva, a la ciutat de Guarujá, una ciutat del litoral de São Paulo, on penso que avui passa doncs la nit de Nadal i demà el dia de Nadal, juntament amb la família i fonamentalment amb els seus amics, perquè si una cosa fa Neymar quan està aquí al Brasil és juntar tota la seva colla d'amics, tots els tois.
Ben fet que fa. Un Neymar, deixem que recordi que va participar en un partit benèfic dilluns. Ens consta que té un altre el divendres. Saps si anirà i si jugarà?
Sí, són partits benèfics que per agafar un símil perquè els oients puguin entendre una mica com funcionen, s'assembla molt als partits que, per exemple, TV3 fa a la Marató. És a dir, que tenen molt de benèfic, molt d'espectacle i molt poc esportiu. La possibilitat de lesionar-se és pràcticament zero. El partit aquest serà a Uberlàndia, organitzat també per Neymar. Els fons que s'aconsegueixin serviran, els invertirà en el seu projecte social que precisament va presentar ahir. I és molt, molt habitual que en aquestes dates de Nadal els futbolistes, exfutbolistes, famosos, cantants, presentadors de televisió, actors de telenovela, participin en aquests tipus de partits que normalment no es fan a les grans ciutats, sinó en centres, jo diria, secundaris del futbol brasiler, que reuneixen, doncs, el partit de dilluns a Neymar va reunir més de 12.000 persones i que serveix tot això. Són partits solidaris per recaudar fons i aliments per a entitats que treballen en el desenvolupament social aquí al Brasil.
Molt bé. Un cop situat el futbolista, la notícia és que Wagner Ribeiro confirma que el Barça el vol renovar. Primer, Wagner Ribeiro, quin paper juga en l'entorn de Neymar?
Wagner Ribeiro ha estat sempre el representant de Neymar. Des de que ell està a les categories de base, el Santos, en 13 anys, Wagner Ribeiro comença a ser el representant de Neymar. A l'època, ell era el representant també de Robinho, que era la gran estrella del Santos.
Sí.
El pare, amb el temps, acaba agafant el rol de representant, i de fet, en el contracte que ell té firmat amb el Barça, el representant oficial de Neymar davant del Barça és Wagner Ribeiro, però Wagner Ribeiro continua tenint un paper d'assessorament esportiu amb Neymar, i de fet el propi Neymar, l'entorn, l'assessoria de premsa del Neymar el presenta sempre com el representant del jugador.
Molt bé, tu vas estar amb ells, amb Neymar, ell està encantat al Barça i veu amb bons ulls, clar que sí, aquesta opció. Recordem que ell acaba contracte el 2018.
Sí, de fet aquesta notícia el que està dient és que hi ha una voluntat del Barça, i ara també s'ha vist que és per part del jugador, per intentar millorar el contracte, perquè la fitxa que rep Neymar doncs no és de les més altes de la plantilla, i la intenció seria una, millorar la fitxa, i sempre que hi ha una millora de fitxa el que es fa és ampliar els anys de contracte. Per tant, és un procés que es portarà al llarg d'aquesta temporada, i ahir les declaracions del propi Neymar, les declaracions de Wagner Ribeiro en una zona mixta que va haver-hi en aquest acte de presentació de l'Instituto Neymar Júnior, d'aquest projecte social que ell té aquí al Brasil, doncs van confirmar aquesta notícia del diari Esport, i per tant, doncs això, hi haurà negociacions i suposo que s'arribarà a un acord al llarg d'aquesta temporada.
Ja coneixíem la intenció del Barça, la notícia és la predisposició bona de Neymar a ampliar i millorar el seu contracte amb el conjunt blaugrana. Joaquim Piera, des del Brasil, gràcies, que vagi bé, bones festes, bon Nadal.
Bon Nadal per tothom, una abraçada.
I 24 minuts, així està el cas Neymar. Segon nom propi que posem a sobre de la taula, Martín Montoya, un altre jugador del Barça, en aquest cas acaba l'any, aquest 2014, millor que va començar la temporada, jugant, bàsicament. Però parlem amb els números a la mà. Helena Condis, com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Repassem els números de Martín Montoya com a jugador del primer equip del Barça.
Hem de dir que la seva progressió ha estat irregular. La temporada 2010-2011 debuta amb el primer equip, amb Guardiola en Lliga, al camp del Mallorca, però aquella temporada i la següent en lateral té fitxa del filial i puja només quan el tècnic el necessita. Per exemple, a finals de la campanya 2011-2012, quan es lesiona Alves, Montoya acaba sent titular a la final de Copa que el Barça guanya contra l'Atlètic Club. No és fins la temporada 2012-2013 Quan Montoya passa a formar part de la primera plantilla en aquest primer any amb Tito Vilanova, Montoya disputa 21 partits oficials. 2013-2014, segon any de Montoya al primer equip. Amb l'arribada del Tata Martino, la participació lateral a l'equip baixa una miqueta. Juga 19 partits, dos menys que l'anterior campanya, i és al març d'aquest 2014 quan Montoya signa la seva renovació fins 2018 amb clàusula de 20 milions d'euros. Fins que arribem a aquesta temporada, la tercera de Montoya al primer equip amb Luis Enrique, tenim clar que la seva participació ha caigut en picat, testimonial la seva presència, jugant només 3 partits, 2 de Lliga i 1 de Copa, i ha estat més cops fora de la convocatòria que l'equip. Per tant, queda clar que la participació de Montoya ha anat clarament de més a menys en aquests 3 anys al primer equip, un fet que encara és més alarmant, tenint en compte que el rendiment d'Alves també ha baixat considerablement.
Gràcies, Helena. Així és la situació de Montoya. Com deia l'Helena, la caiguda en picat. Juan de Dios Carrasco és el representant de Martín Montoya. Juan de Dios, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos. No sé si el primer sorprendido por haber disputado estos dos últimos partidos con el Barça es el propio futbolista, es Martín.
Bueno, estamos como profesionales realmente a las órdenes de un entrenador, y realmente Martín es un profesional para acatar todas las decisiones. Yo me alegro por Martín, porque estos dos partidos han sido, pues como digo yo, encontrar otra vez esa felicidad futbolística y nada más.
¿El entrenador, Luis Enrique, le transmite algo a Martín Montoya? Porque el jugador querrá saber qué ha cambiado.
No. No ha habido ningún diálogo fuera de lo normal, ¿no? Que es lo habitual, ¿no? En esos partidos, pues el antes, pues decir quién juega y no ha habido nada más, no.
Ya. Sí que es raro, no sé si coincides, que se dé una situación así con un jugador que Luis Enrique conoce muy bien, que ya lo tuvo en el filial del Barça, en el Barça B.
Bueno, yo entiendo, y no me quiero poner en la posición del míster, pero entiendo algo. Realmente lo habrá visto, que para esos dos partidos era el jugador que tenía que poner, y hasta ahí te puedo decir.
Ya. ¿Y en el pensamiento de Martín Montoya ha cambiado algo? Porque aquí hay dos caminos, ¿no? Es decir, uno, apostar por quedarse y esperar a ver si disfruta de minutos y de la confianza del míster, o el otro camino, que es intentar buscar una salida, que es lo que vosotros estáis intentando ahora.
Sí, realmente la situación es la misma que cuando se hizo el comunicado, ¿vale? Y a partir de ahora, bueno, como digo yo, vivimos el hoy. Y el hoy ahora mismo estamos en Nochebuena, vamos a pasarlo bien con las familias, y a partir de ahí los próximos días ya veremos.
Ahí me has metido un regate, ¿eh? ¿Qué vamos a ver los próximos días?
No, porque tendremos que tener noticias a nivel de lo que nosotros en su día, pues bueno, pudimos, yo en este caso, hablar con tu Bizarreta para a ver de qué manera Martín puede ser feliz jugando a fútbol.
Para que la gente que nos escucha lo tenga claro, ¿tu interlocutor es tu Bizarreta?
Bueno, y claro, es la persona indicada para poder gestionar todo aquello que sea en el tema deportivo.
Vale, ¿y el Barcelona se remite únicamente a la cláusula de Martín Montoya o no? ¿O hay grises en esta negociación?
No te puedo decir nada, porque de ese tema no hemos hablado ya nunca.
Entonces, lo que tú le planteas, cuando tú hablas con Zubizarreta, ¿qué le expones?
Es lo que sabéis. No, lo que sabéis. Realmente que buscamos la salida para que Martín juegue.
Qué raro,
¿no? Es muy natural. Bueno,
no, lo digo porque el Barça renueva a mitad de año a Martín Montoya, se da esta circunstancia que el entrenador lo conoce muy bien, pero el jugador pues no evoluciona, no disfruta de los minutos que él quiere, en una posición también que genera mucho debate, porque está Alves, finalmente se queda, se trae a Douglas, pero no acaba cuajando, es todo muy raro.
Vamos a ver, aquí hay una cosa y es la parte de Martín Montoya que yo represento. Martín Montoya no es feliz jugando en el Barcelona porque no juega. Y a partir de todo lo demás, es secundario para nosotros. Nosotros lo que buscamos es la parte deportiva. Y en esa, el Barcelona no está dentro de esas posibilidades para que él pueda actuar y sentirse futbolista, ¿no?
Martín Montoya quiere jugar. ¿Le da igual si es en el Barça o en otro equipo?
Sí. Ya. Ese es el fin.
Ya, te entiendo. ¿Manejas ofertas? No me digas cuáles, no me lo vas a decir, lo entiendo. ¿Pero manejas ofertas?
Ahora solamente te puedo decir que a nivel de esta pregunta, es una pregunta que va a ir trasladada siempre, siempre al club.
Si no me dices que no es el que manejas club, ofertas.
El club que quiere a Montoya o los clubs que quieran a Montoya se van a dirigir al club. Es así como está el reglamento y como hay que hacer las cosas.
Un último tema. Ya sé que todo eso es especulación y es darle vueltas a una situación que todavía no se ha plasmado en una negociación cara a cara, pero vosotros admitís cualquier situación, quiero decir, solo valoráis un traspaso. No, también valoramos que Martín se puede ir cedido.
No, lo dijimos que solamente sería como traspaso.
Muy bien. Pues esperemos que sea a lo mejor, Juan de Dios Carrasco, que feliz Navidad, que buenas fiestas y gracias por atendernos.
Igualmente para vosotros.
Adiós.
Adiós.
Dos quarts i un minut de quatre, un apunt més relacionat de forma indirecta, en aquest cas amb el Barça, que ens porta a Anglaterra. Entrenador del Sunderland, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Gracias por atendernos. Ya sabes que aquí el fútbol descansa, se da una pequeña tregua. En Inglaterra no, y nos gusta, ¿eh? Vosotros, si no me equivoco, tenéis Boxing Day el viernes contra el Hull City y después el Aston Villa.
Sí, es una cosa extraña. Al principio es difícil acostumbrarse, a estar acostumbrado al fútbol español y tener esa semana libre que nos daban generalmente a los sudamericanos para ir a casa y pasar Navidad en verano en Uruguay. Y ahora venirte, cuando vine aquí a Inglaterra y no parar y estar todo el día adentro, es un poco raro, pero ahora ya estoy acostumbrado, son muchos años en Inglaterra.
No, y al final, uno se dedica a esto, entrenando, jugando, participando del mundo del fútbol. Oye, añado algo más, y es que empezáis, si no me equivoco, el año enfrentándoos, a un Miura, como decimos por aquí, allí en Inglaterra, que es el Manchester City, ¿no?
Sí, esa es otra de las cosas raras. Uno sabe que acá es tradición Boxing Day, que es el 26 de diciembre, y ahora le sumaron el partido el 28, algunos tienen chance de cambiarlo para el 29, pero lo de jugar el 1 de enero también se está poniendo de moda los últimos 3 o 4 años, y para variar si nos toca el Manchester City local. Jugamos hace 3 semanas, o sea que acá no es como en España, que uno juega 19 partidos de corrido y después la segunda vuelta es exactamente igual, no, los fixtures están todos cambiados y nos toca el Manchester City.
Sí,
es bastante difícil.
Te lo iba a decir, jugasteis hace unas cuantas semanas y además os adelantasteis. Bueno, después ellos remontaron y acabaron ganando.
Estuvo Agüero a un nivel excepcional. Intentamos cerrarle los caminos, pero de alguna forma el Kun nos encontró y se encontró con alguna que otra posición buena y fue muy difícil. Encima, digamos, esa semana fue una semana típica también del fútbol inglés para un equipo como nosotros. Tuvimos el Chelsea el sábado, el Man City el miércoles y el Liverpool el sábado. O sea que fue una semanita esa que era de las lindas para disfrutar, podía ser catastrófica también.
Ahora que me has hablado de Agüero, ¿qué tanto por ciento representa Agüero en el juego del Manchester City, desde tu punto de vista?
Pues yo creo que han podido un poco los últimos partidos sin el Kun, pero creo que para mantener el nivel de pelear el campeonato lo necesitan. Yo creo que no es lo mismo estos partidos que juego prácticamente sin delantero, contra equipos más bien de mitad de tabla para abajo, que si se tienen que enfrentar a uno de los equipos de arriba y jugar sin un jugador como Agüero. Creo que dependerá un poco de eso, de cuándo vuelva y los partidos que te haga jugar el Man City en el medio. Pero a un nivel excepcional. Yo creo que ya sabemos el jugador que es, pero encima este año estaba siendo un jugador muy, muy clave y muy, muy especial para el Manchester City.
Entiendo. Y como entrenador, ¿a ti el fútbol del Manchester City de Pellegrini qué te dice?
A mí me gusta mucho. Yo soy enamorado. Digo, es una cosa, una mezcla de lo que Pellegrini les dio, sobre todo en la parte defensiva y después, evidentemente, la calidad que tienen y cómo se encuentran, ¿no? Cuando está en la cancha Nasri, Agüero, Silva, Touré, es complicado, pero muy complicado. O sea, te tenés que cerrar muy bien, sabes que ellos van a tocar la pelota, que van a tener paciencia, que te van a llevar a donde quieren ellos. Es un fútbol, la verdad, que muy agradable. Entonces, cuando encima tienen la potencia o el poder de los jugadores de arriba, se hace un equipo muy, muy difícil de jugar en contra.
Oye, ya sé que tú estás en tu guerra con tu Sunderland, 14º en Inglaterra, pero ya que hablamos del City, te tengo que preguntar, queda lejos, pero esa eliminatoria City-Barça-Barça-City, ¿la ves equilibrada o ves que el Barça va a tener que pelear muchísimo ahí?
Yo creo que dependerá un poco cómo llegue el City. Yo creo que el Barça todos sabemos cómo va a estar. Yo creo que es muy raro que veamos un Barça peor del que está hoy, todo lo contrario, por ahí está, inclusive encuentran un funcionamiento mejor con los tres de arriba jugando juntos durante otros dos meses. El City no se sabe, el City en un momento parecía estar fuera de la Champions League, completamente fuera, y de alguna manera se metió ganando los últimos partidos de una manera increíble, sobre todo el del Bayern, ¿no? Que lo ganó hasta jugando contra 10, parecía que no iba a poder, o sea que dependerá un poco más cómo llegue City. Yo creo que es un poco temprano para decirlo, pero va a ser una eliminatoria que no te la puedes perder, ¿no? Los equipos tratando realmente, jugando al fútbol de una manera bastante similar.
Entiendo. Bueno, los tres de arriba del Barça, uno de ellos es uruguayo, de uruguayo, uruguayo. ¿Cómo estás viendo a Luis Suárez?
Bueno, no fue una temporada fácil de encarar, estando tanto tiempo afuera y entrando en un equipo ya formado. El hecho también de compartir ataque con jugadores de la calidad de Messi y Neymar, siempre te lleva a tener que adaptarte en algunas cosas, aunque parezca sencillo. Evidentemente, alguno tiene que jugar por fuera, ¿no? No pueden jugar todos en el medio. Y eso lo lleva un poquito de tiempo. Pero bueno, al principio le costó encontrar el gol, pero estaba dando asistencias continuas y en todos los partidos, y ahora empezó a marcar también. O sea que como estos tres realmente se empiecen a juntar más a menudo, creo que va a ser muy difícil para los rivales de que no hagan gol.
¿Sabes lo que pasa? Que tenemos en la retina al Luis Suárez del Liverpool, a ese animal que bueno, devoraba goles, y la historia es diferente. Ni es el Liverpool, ni es la Premier, es el Barça, es la Liga Española. Bueno, Gustavo Poyet, un auténtico lujo para este programa. Te lo agradezco mucho. Dentro de lo que puedas, felices fiestas, feliz Navidad, eso sí, ¿eh?
Muchísimas gracias, saludos para todos ahí también.
Les 3:37, la conversa amb Gustavo Poyet per seguir coneixent més i millor el rival a la Champions del Barça, el Manchester City. Ara el temps d'opinió aquí a Esports Cope.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
También es de lujo la dupla que hoy nos acompaña. Miguel Rico, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, Miguel, por acompañarnos. Y Roberto Palomar. Hola, Robert, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, después os deseo felices fiestas y feliz Navidad. Antes, uno de los temas del día. Miguel, Neymar y su posible renovación con el Barça. ¿Ves motivos para ampliar y mejorar un contrato que acaba en el 2018?
Ninguno. La verdad es que ninguno. Yo creo que Neymar no ha pasado del escalón de buen futbolista, no ha sido todavía el futbolista definitivo que todo el mundo suponemos que puede ser. Es indudablemente una gran apuesta futbolística y también un socio económico para la expansión del Barcelona, y no tengo duda de que tarde o temprano renovará, pero desde luego ahora no es el momento de hacerlo, porque tiene por delante mucho contrato y mucho que demostrar todavía. No estaría de acuerdo en que ahora mismo le renovaran. Es más, casi lo consideraría un agravio para otros futbolistas de la plantilla.
Queda esta temporada, quedan tres más. A lo mejor tú sí que tienes alguna explicación, Roberto.
Bueno, la explicación de este tipo de jugadores que viven en permanente renovación, ¿no? En Madrid tenemos la experiencia, por ejemplo, Roberto Carlos renovaba siempre, Sergio Ramos es bastante dado también a reclamar una renovación o a deslizar que quiere renovar. Hay un tipo de jugador que, sobre todo aconsejado por su entorno, por esa industria, esa empresa que le rodea, porque siempre está llamando a la puerta, siempre cree que deben ganar más o que se deben adecuar determinadas cláusulas o que quiere estar más a gusto de lo que ya está, porque no creo yo que el Barcelona le dé un maltrato a Neymar. Y a mí, igual que Miguel, por experiencia y por modelo de club y demás, me parece que no hay que quitarse, que hay que tener tranquilidad y que el club siempre tiene que guardarse una baza y que tiene que manejarla la negociación, ¿no? Otra cosa, pues a lo mejor es un caso único como Messi, ¿no? El número uno, pues debe cobrar como el número uno. Pero el resto, pues un poquito de tranquilidad y de razón, ¿no?
No sé si sois mucho en estas noches del día 24 de diciembre, en esas cenas de hablar de deporte y de política, que son casi dos temas tabús, pero no sé si en tu mesa, Miguel, se va a hablar mucho de ese Barça y va a haber más ilusión o más dudas.
En absoluto, no se va a hablar nada de eso. Esta es una cena familiar que va a presidir por primera vez en nuestra historia una nieta.
¡Hombre!
Y a la que van a venir como invitados algunos de mis hermanos, que lo más redondo que han visto en su vida ha sido un melón. Por lo tanto, no, el fútbol no va a estar presente en la mesa en absoluto.
Bueno, pues cuando acabe la cena, o para mañana, o lo que piensas, ¿dudas o ilusión con el Barça a partir de 2015?
No, dudas. No hay ningún motivo para pensar de otra manera. Estamos todos suponiendo o esperando que el equipo mejore, pero hasta ahora no lo ha hecho. Ha ido solventando la temporada más tirando de calidad individual que colectiva, y bueno, está ahí. Pero recuerdo otros años que mirabas el teletexto y el Barça también parecía muy bien colocado, y a la hora de la verdad el desenlace de la temporada se correspondió con las sensaciones, no con la imagen de televisión. Por lo tanto, espero un año que se despejen dudas, no solo en el equipo, sino también en el club. Ahora mismo el Barcelona es un equipo sin respuestas, un club sin respuestas, que se mueve en la ambigüedad y que es difícil, desde ese punto de vista, en ese retrato robot, tener credibilidad, la que necesita el club y la que necesita el equipo.
Queda claro. No sé si en tu mesa se va a hablar mucho de deporte, o a lo mejor tú, Roberto, lo aparcas, pero eres el foco de todas las preguntas, sabiendo de qué trabajas, y a lo mejor muchas preguntas te dicen: oye, Roberto, ya, el Barcelona no va a ganar nada en el 2015.
Hombre, aquí se tira más por el Madrid. Algún madridista se sentará a la mesa, y sí, siempre que te dedicas a esto, pues si las cosas van bien, la gente se recrea, si va mal, te echa las culpas de claro. Por qué juega el Madrid tan mal y todo eso. Hombre, el madridismo, ya te lo digo yo, porque ya por WhatsApp, ¿no?, y las bromitas y tal, la felicitación, pues es el vuelo de Sergio Ramos con el gorrito de Papá Noel puesto en el famoso minuto 93. El madridismo, que aunque parezca mentira, en este ya final de año y tiempo de resumen y tal, se habla de la undécima, pero con cierta naturalidad, ¿eh? Bueno, está un poco en el ADN del Madrid ese inconformismo y esas ganas de ganar. Pero bueno, sí, aquí se hablará de lo maravilloso, bonito y fantástico que está el Madrid esta temporada, ¿sí?
Oye, Robert, aprovecho. Ayer nuestro compañero Javier de Aro, de COPE Barcelona, explicaba que Gessé puede llegar al Español cedido esta temporada. No sé cómo lo ves tú, pero Gessé de inicio está por delante de Chicharito, ¿o no?
Sí. Además, si os dais cuenta, Ancelotti en cuanto puede le ha dado minutos, ¿eh? No lo ha demorado mucho, y cada vez que puede es un jugador que le encanta a Ancelotti, aunque el año pasado, antes de la lesión, parece que tenía que aguardar turno, pero le gusta Ancelotti, y en el momento en que puede le da minutos. A Chicharito se lo dijeron muy claro cuando se realizó la cesión: oye, vas a jugar poco o nada, si quieres bien y si no, pues nada. Chicharito lo tiene asumido. Bueno, me cuesta pensar un poco lo del Español, porque tampoco está el Madrid demasiado sobrado, y la confianza en Chicharito es la que es. A mí me cuesta pensar que lo vayan a ceder a Gessé, y que no vaya a tener aquí minutos en cuanto pueda.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Miguel, recupero la senda de la actualidad del conjunto azulgrana. Nos decía hace nada Gustavo Poyet que el Barça peor no puede estar. Yo es que me lo voy a acabar creyendo. A lo mejor es que soy demasiado optimista. Minguella también tira por ese camino. Pero añadía Poyet: pero ojo, como los tres de arriba empiecen a entonarse, que creo que ya están en ello.
Correcto. De todos modos, yo no llamaría al mal tiempo, porque siempre se puede estar peor de lo que se está. Pero aparentemente, da la calidad que hay, se supone que esto tiene que ir hacia arriba. Y efectivamente, si hay buena conexión entre los tres de punta, lo normal es que el Barça vaya ganando partidos. Pero esencialmente lo que necesita no es mejorar solo la puntería de los tres de arriba, sino el juego colectivo. Si los demás juegan, los de arriba tendrán más ocasiones para marcar gol, y estoy seguro que marcarán la diferencia. Pero para eso no importa tanto los resultados, sino cómo se consiguen. Y el juego del Barça, la esencia del Barça, pasa por jugar bien para poder ganar no solo partidos, sino títulos.
Ahí, Miguel, también está la confianza en el proyecto y en la figura de Luis Enrique, que de momento parece total, pero vamos a ver qué pasa y cómo avanza esto, ¿no?
Bueno, Luis Enrique parece estar muy seguro de lo que tiene y de lo que puede hacer. En todas las ruedas de prensa siempre ha dicho que tiene una plantilla excelente. Su trabajo es sacarle el máximo rendimiento, y hasta ahora no lo ha hecho. Él ofrece tantas dudas como las pueda ofrecer el equipo, pero bueno, vamos a ver qué depara en los próximos 6 meses de competición, que es donde todos se van a jugar todo.
Robert, desde la distancia en ese famoso puente aéreo, ¿se ve igual? Que, bueno, las principales dudas están en la cabeza de Luis Enrique y las plasma en el terreno de juego.
Joder, se ve demasiado pesimismo en el Barça. Ya estaba escuchando antes frases como peor que está no puede estar.
Sí, bueno, sí.
Parece que está hundido el Barça. Que yo sepa, está en una posición favorable en la Liga. Ha pasado de sobra la ronda de la Copa del Rey. Ha pasado como primero del grupo en la Champions. Está a un partido del Madrid en caso de tropiezo. Y, hombre, teniendo la plantilla que tiene, viendo que Luis Enrique ya ha hecho jugar como el Celta, yo es que creo que el Barça solo puede crecer. Tampoco me parece un desastre. No es la filarmónica de antes, pero tampoco es una charanga, ¿no? Entonces yo, sinceramente, lo veo un poco pesimista.
Yo estoy contigo.
Por jugarse.
Mimbres hay, los proyectos tienen que madurar. Claro, a lo mejor el error, Miguel, Roberto, es que venimos de lo que venimos.
Claro.
Y las comparaciones pues siempre son odiosas, ¿no? Y perdón que tire de tópico, bueno, Miguel.
De lo que venimos desde el año pasado, ¿eh?
Vale, sí, digo, vale, pues en un pasado a medio plazo.
En un pasado a medio plazo, ese pasado es irrepetible. Nadie, yo creo que puede pedir vivir inmediatamente una época como la anterior. Pero en este tipo de nivel donde se juega, donde está jugando el Barça en la Liga Española, yo soy como un poco como Ibrahimovic. Ser segundo es ser el último.
Sí, sí. Hombre, no te falta razón. Lo que pasa es que el año pasado, a lo mejor las sensaciones no eran tan malas, y perdón que compare a diciembre de 2013 con el Tata Martino, que llevaba el equipo lanzado.
Las sensaciones el año pasado yo creo que eran malas, aunque el equipo iba bien. La clasificación, el juego estaba contestado, y al final pasó lo que todo el mundo suponía que pasaba. Creo recordar que el Barça no ganó ningún título, y eso que tuvo la oportunidad... Sí. De jugarse la liga en casa. Fue capaz de adelantarse en el marcador, fue capaz de marcar un segundo gol que le daba el título, que era legal, que lo anularon, y que no hubo ni protesta en el campo ni en la grada. Daba la sensación de que todo el mundo tenía asumido que jugando de esa manera no se podía ganar la liga. Y ahora, es verdad que comparado con el resto de equipos, el Barça está mejor que la inmensa mayoría, pero el título lo gana uno, y el que gana uno le saca ahora una distancia de puntos que yo creo que es menor a la que le saca en cuanto a juego.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Nos queda la segunda parte de la temporada. No sé si querías añadir algo, Roberto.
Bueno, pues que queda mucho. Yo, por ejemplo, si te pones a individualizar, estoy convencido de que, por ejemplo, Luis Suárez va a ir a más, seguro. Messi, que ya está bien en cuanto a juego, seguro que puede mejorar. Lo mismo que Neymar. Es que teniendo esos tres jugadores, solo puedes ir a más. Vamos a ver si el Madrid aguanta el tirón. Yo tampoco veo razones al Madrid para bajar. No, es que está reventando al equipo y tal. Bueno, si tú vas bien y vas ganando, no sé, las piernas no pesan. En todo caso, creo que vamos a asistir a una gran segunda parte en la temporada.
Sí, sí, va a estar bonita la lucha. Roberto Palomar, Miguel Rico, os deseo lo mejor. Felices fiestas, feliz Navidad, el abrazo desde la distancia y las gracias en mayúsculas, como siempre.
Bueno,
que vaya bien, hasta luego.
Igualmente, un abrazo para todos.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè. El millor cafè.
I un consell que sempre us volem donar les millors recomanacions a Sports Cope. Si tens problemes de finançament, tu o la teva empresa, la solució és Barna Crèdit. Truca per aconseguir els diners que necessites pels projectes que passen pel teu cap. Tot sense despeses avançades. A més, et fan un estudi gratuït i, sobretot, la confiança de signar davant notari. Barna Crèdit, 93-487-1324, 93-487-1324 o barnacredit.com. 10 minuts i arribem a les 4. Serà quan posem el punt final a aquesta edició d'avui d'Esports Cope. Ara l'Espanyol. Parlem del conjunt blanquiblau i ho fem saludant a un extècnic de l'Espanyol que ara entrena a Hongria i té líder al Videoton. És el Joan Carrillo. Hola, Joan, bona tarda. Com estàs?
Hola, bona tarda. De vacances hem fet... la meitat de la temporada, i ara tenim vacances fins a la segona setmana de febrer. que tornem a competir.
I ser líder mai és fàcil, tot i que sigui a Hongria. Explica'ns, el Videoton, que és l'equip que domina Hongria les últimes temporades, quina és la realitat?
No, la realitat és que estem molt per sobre de les nostres possibilitats. Perquè la realitat és que el Videoton, en els seus més de 50 anys d'existència, només ha guanyat un campionat de Lliga i un campionat de Copa. La qual cosa se nota la dificultat que té aquest club, en el que estic jo, per guanyar la competició. És més, hi ha equips com el Ferencváros, com el Honvéd, com el Jupets, que són, o l'MTK, que són, són equips amb més solera, amb més, possiblement amb més pressupost que nosaltres. Estem per sobre de les nostres expectatives. De fet, venim d'una temporada que no va ser bona, en la que l'equip no es va classificar per la competició europea, i bé, pràcticament els mateixos jugadors, perdem una sèrie de jugadors importants i repescar una sèrie de jugadors que teníem cedits, doncs en aquests moments doncs estem en primera posició i li portem 8 punts d'avantatge al segon, 12 al tercer. Sí, serà difícil, però en un moment ho tenim bastant ben encarat.
Es treballa molt diferent que a Espanya, suposo.
Sí, és diferent. És diferent perquè hi ha moltes coses que és diferent. De fet, nosaltres vivim molt bé perquè estem a Budapest, però fins i tot la vida ja és totalment diferent. Ells pensen d'una altra manera, tenen uns altres hàbits, i en qüestió de futbol, pues, sí, hi ha diferències. El futbol hongarès o el jugador hongarès és un jugador que està físicament, té un nivell bastant elevat. Tècnicament, jo tinc la sort que estic dintre dels clubs que tenen nivell a Hongria i tinc jugadors talentosos. Tàcticament se pot millorar, perquè sobretot a nivell de disciplina defensiva se pot millorar. Però on hi ha la millora més substancial, jo crec que és amb el tema psicològic, és amb el tema de la presa de decisions. Són jugadors en els que els hi costa llegir el partit i els hi costa prendre de decisions. I aquí és on estem treballant, i estem treballant molt per intentar solucionar aquests problemes i que l'equip sigui més fort.
Vull aprofitar també la trucada, donat que tu vas estar molts i molts anys a l'Espanyol en diferents feines, en diferents tasques, per saber, un cop has aterrat aquí, tot i que suposo que el segueixes des de la distància, en el temps que la teva feina t'ho permet, com veus a l'Espanyol? Perquè hi ha aquest interrogant que hi ha sempre sobre l'Espanyol amb els objectius que té per davant, però sobretot amb Sergio González i el futbol que vol practicar.
Mira, jo estic encantat. Primera, perquè en Sergio va ser company meu, vam jugar a l'Espanyol B i tinc molt bona relació amb ell. A part, el conec i sé que és un nano molt, molt maco, que té molta capacitat de treball i que és un perico de pro. O sigui, que estic molt encantat que tingui bons resultats. La segona qüestió és que jo soc soci de l'Espanyol, amb la qual cosa jo soc molt seguidor de l'Espanyol, veig tots els partits d'Hongria. Jo tinc clar el que és l'Espanyol i crec jo que el que seria important és que tots ho sapiguéssim, no? A veure, el club està en un procés en el que, bueno, té un estadi nou en el qual ha tingut que invertir molts diners i amb aquesta cosa s'ha debilitat tot el que és el potencial de jugadors. Llavors, nosaltres no podem anar a competir amb equips com l'Atleti de Madrid, com el Sevilla, com el Villarreal, etcètera, etcètera. Nosaltres tenim l'opció de competir si tenim una bona fornada de jugadors de base, que estan tenint, estan sortint, i aquest és el nostre objectiu. O sigui, no ens podem omplir la boca de dir, ostres, que anem a Europa, ojalà, ojalà. Però és difícil, difícil per al potencial que hi ha. Per això que estic molt satisfet. Jo crec que la temporada passada va ser una temporada molt complicada, perquè fins i tot jo crec que l'àrea esportiva va fer un treball molt bo de trobar reforços ideals per fer una temporada molt digna. I aquest any encara no sé com ho han fet, però han aconseguit jugadors experimentats amb un petit guibó que segurament encara no han donat tot el que se'ls espera d'ells, però jo crec que estan en bona línia. És important seguir treballant, deixar treballar, perquè si se té una idea, si se té un entrenador, deixar-lo treballar i al final de temporada posar les notes. Però jo estic molt, molt satisfet i molt content de l'equip.
Queda clar el missatge. Un perico que més té el seu equip líder a Hongria. És el Joan Carrillo. Joan, bones festes. Bon Nadal. Fins quan aquí?
Fins el dia 7.
Fins el dia 7. Molt bé. Doncs aprofita, gràcies.
Molt bé. Gràcies a vosaltres. Encantat.
final d'Esports Cope. Obrim la carpeta d'àmbit poliesportiu. Parlem de bàsquet. Falten 4 dies pel clàssic Barça-Reial Madrid. Avui volem que escolteu a un jugador de l'únic equip que ha guanyat els dos aquesta temporada. És Fede Van Laque, jugador del Movistar Estudiantes. El Barça arriba al clàssic després de perdre precisament a la pista del conjunt madrileny. Així veu Van Laque els protagonistes del clàssic del diumenge.
Ese momento en que ganábamos los dos partidos, veíamos como que, o nos sentíamos, nuestra mentalidad de ser muy superiores, pero bueno, no, realmente no es así. Son dos plantillas con muchísima calidad. Creo que el que llega más tocado, y sobre todo con la lesión de Navarro, puede ser el Barcelona, por esa falta de tantos jugadores en la misma posición. Y creo que el Madrid tiene una plantilla hoy en día, creo que más estable, más compensada, y puede ser el que se lleve el clásico. Pero bueno, espero que den un lindo espectáculo, que sea un buen partido, que podamos disfrutar sobre todo los que lo vemos desde fuera.
Fede Van Laque parlant a Showtime. Podeu escoltar el capítol 174 d'aquesta setmana, els principals dispositius de descàrrega, i també a cope.es. I a les 7, el diumenge vinent, des del Palau us expliquem a Cope el Real Madrid-Barça, el Barça-Real Madrid. Més bàsquet, també és un clàssic que el dia de Nadal es juguin partits a la NBA, i de molt nivell. A més, Gil, demà veurem els Bulls de Pau Gasol davant el seu exequip.
És la cirereta del pastís d'aquesta jornada de Nadal. Aquesta matinada no hi ha partits, però apunta al menú, eh? Clippers, Golden State, New York, Washington, San Antonio, Oklahoma, Miami, Cleveland, i a les 2 de la matinada ja entren en Sant Esteve Chicago Lakers, partit d'aquells de cor dividit per Pau Gasol.
Minuts i arribem a les 4. Hi ha més coses, tot i ser 24 de desembre. Per exemple, l'èxit de Mireia Belmonte és l'èxit del seu entrenador Fred Bernou, o el de Bernou és el de Mireia. Vaja, que l'entrenador francès Anaïs ha estat escollit com el millor entrenador de l'any.
Correcte, és el segon reconeixement pel tècnic francès en aquest final de 2014. Bernou ja havia estat premiat com a millor entrenador de l'any a Espanya per l'Associació Espanyola de Tècnics de Natació, i ens ha fet una valoració per a Esports Cope d'èxits d'aquest 2014.
Una decisió de Mireia de jo de ser el año 2014 non-stop, de ser el primero de enero hasta casi ahora. A día de hoy, pues Mireia es la nadadora con más récord del mundo en piscina corta, y es algo de, bueno, increíble, genial, único, la historia, todo lo que podemos decir. Lo que me toca a mí es, a veces, ¿no?, viene un premio como este premio, que es una buena sorpresa, ¿no?, para Navidad, y dar un toque de motivación más para seguir con lo que hacemos.
Evidentment, tot això no és gens fàcil d'aconseguir. Vols que t'expliqui quines són les rutines de Mireia Belmonte?
Ràpidament.
Molt ràpidament. De dilluns a diumenge, dues sessions de natació al dia, non-stop des de les 3:45 fins a les 7 de la tarda, i tot plegat combinat amb els seus estudis. Ah, i per ser en el seu temps lliure, se'n va esquiar.
Estic suant.
Ganhei duas Champions League, dois campeonatos nacionais, a Taça do Rei de Espanha, duas Premier League, dois campeonatos de Itália. Sou o centro de todas as críticas, de todos os comentários, de todos os olhares. Sou o melhor treinador do mundo.
Escolti una cosa. Això s'avisa. No és de rebut que Mourinho, aquest personatge, tanqui abans del Nadal Esports Cope. Mister no Scrooge, és de rebut.
Mister Scrooge és el Nadal, el que Mourinho seria al món del futbol. L'últim rècord de Mourinho.
Bo.
Un de cada 5 nens anglesos pensa que Jesucrist és un jugador del Chelsea. Ho dic de debò. Enquesta feta per anglesos a les portes de centres comercials de joguines. Un de cada 5 nens pensa que Jesús juga al Chelsea. És l'últim rècord a la carrera d'aquest gran entrenador que es diu José Mourinho. No podrà fitxar Messi, però gairebé fitxarà Jesús.
Un mourinyista a banda de madridista. Ha parlat José Luis Gil. Última hora.
No era uno di no. I escolta, Oriol Riera, objectiu del Màlaga al mercat d'hivern, negocia la cessió per part del Wigan. Sergio Lovera, el presenten el dilluns com a nou tècnic de l'Atlético Tetuán Neuer. Només amb la nominació a la pilota d'or ja estic orgullós.
Gràcies, Gil. Gràcies a tots. Gràcies a Luisito Ramírez. Arribem a les 4. Bon Nadal. Buenas fiestas.